Aquí comienza la mejor información con Univalle Estéreo. Investigación, compromiso social, educación de calidad. Univalle Estéreo 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle, como tú la querías. Si usted todavía cree que un ratón es un roedor que se alimenta de queso, lo invitamos a actualizarse en las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
Buenos días a todos los oyentes que a esta hora del día están como siempre en el dial 105.3 de Univalle FM Estéreo. Cuando son exactamente las 9:02, estamos originando otro ciberradio especial para todos ustedes. Hoy con el acompañamiento digital sonoro de don Fernando Patiño, y aquí en el micrófono Juan Manuel Triana, y este amigo y servidor de ustedes, Jairo Millán Grajales, con toda la noticia de actualidad del plano de la tecnología personal, las telecomunicaciones y la fantástica red internet. Bueno, muchas noticias en el ámbito nacional, internacional y también local. La primera en el ámbito internacional, del cual abrimos este espacio de Ciberradio, es la aprobación que acaban de hacer los accionistas de Tesla al aprobarle al señor Elon Musk, presidente, nada más ni nada menos que 50 mil millones de dólares por el voto favorable ante Tesla, de acuerdo con lo que hoy un tribunal está definiendo de aceptar dicho pago. Los accionistas de Tesla han aprobado este jueves este pago de esta compensación económica, nada más ni nada menos que de 50 mil millones de dólares. Lo que alguna vez Motorola invirtió en el proyecto inicialmente conocido como Iridium, el famoso internet satelital, hoy se los está echando al bolsillo el señor Elon Musk, de acuerdo con las noticias que se está difundiendo. Los accionistas del fabricante de automóviles eléctricos Tesla pues han ratificado en la Junta General de Accionistas, celebrada esta semana, el jueves, que se hizo en Austin, Texas, allí donde está la sede mundial de la compañía Dell Computer, la transferencia del registro de la compañía a Texas. Tras el anuncio de los resultados, Elon Musk ha agradecido la decisión a los accionistas ante decenas de empleados de Tesla que asistieron en persona a la junta en la sede de la empresa. Musk declaró con evidentes muestras de satisfacción: bendito sea, los amo. Tesla tiene el grupo de accionistas de base más extraordinario del mundo. La aprobación se produce aunque destacados inversores institucionales como los fondos de inversión de Estados Unidos, los mayores fondos, los dos fondos de inversión, el soberano de Noruega y el fondo soberano de Noruega, pues habían anunciado que se opondrían a la propuesta. Precisamente, Musk aprovechó su intervención ante una audiencia compuesta por una inmensa mayoría de leales partidarios para criticar a los inversionistas institucionales. Entre risas, sugirió que los responsables de esas firmas viven en un mundo distinto, ya que residen en Nueva York y probablemente, dijo Musk esta semana, que ni siquiera conducen automóviles. ¿Será que pasará algo así como en nuestro país? Pero bueno, eso es un ejemplo clásico de lo que sucede con la compañía más importante del mundo de los autos eléctricos, Tesla, que le permite ahora, a través de su junta de accionistas, hacerle nada más ni nada menos un anuncio de esto, de lo que hoy es noticia mundial, de poderle entregar sencillamente el anuncio de los 50 mil millones de dólares, y esto pone de presente pues Bueno, estamos hablando de 56 mil, dice Guamadero aquí, pero el anuncio de los medios en el mundo habla de 50 mil millones de dólares. Algo realmente extravagante lo que se mueve por esta, por lo que el magnate pues ha dicho. Sencillamente estoy agradecido con todos los socios que se dieron cita allí en Austin, Texas. Muy buenos días, mi querido Juan.
Muy buenos días, Jairo, para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora en la geografía del Valle del Cauca y en todo el mundo a través de nuestra señal digital.
Con toda, viendo al doctor, al señor Elon Musk, pues, muerto realmente de la risa, como, como el magnate real de la tecnología mundial. Indudablemente la rompió con esto de lo que de este jueves sucedió en Austin, mi querido Juan.
Sí, total. Definitivamente, pues, el señor Musk supo manipular los sentimientos de la gente y movilizar a esa base de fanáticos que tiene alrededor del mundo para presionar una decisión que muchos analistas financieros dicen pues no tiene ninguna presentación. No. Y el miedo de muchos es que esto produzca un movimiento, una reacción en masa bajo la cual muchas de las empresas terminen entregándole pues unas compensaciones absurdas a muchos de sus directivos y obviamente pues generando una brecha mayor de desigualdad e inequidad alrededor del mundo.
Indudablemente que ese es el estado actual, pero estamos hablando de Tesla Motor por ahora, pero bueno, son 50 mil millones de dólares el del balance.
Además de que es una compañía que no está en un con unos números financieros pues
alentadores
para sacar de la manga 50 mil millones de dólares para pagarle a un presidente que no está haciendo aparentemente la tarea correcta.
Y uno no sabe si esto también tenga móviles políticos en el fondo, y bueno, ahí la cosa se está poniendo como color de hormiga. Y el señor ha tenido intencionalidad de punto de pensar en el inmediatamente futuro de lo que puede ser esta compensación, pues que ya se echa al bolsillo 50 mil millones de dólares, que no es nada más. El traspaso del registro de Tesla de Delaware, estado que tradicionalmente es elegido por la inmensa de las grandes compañías que se crean en el país, ahora a Texas, pues es también, se constituye en el hit, pues, que lo estamos relacionando aquí desde Ciberradio, el universo informático de la radio colombiana. Y una que compañía, mi querido Juan, que acaba de retrasar el lanzamiento de la función Recall, su sistema de memoria fotográfica impulsado por inteligencia artificial, es Microsoft, que ha dicho que tiene, pues el programa inicialmente que estaba previsto para este 18 de junio, pues permitiría a los usuarios buscar todo lo que han visto o han hecho en un computador a través de una línea de tiempo. Y esto, pues, es importante.
Es una invasión a la privacidad en toda la regla.
Esto sí tiene, pues, algo muy fuerte, y es que el programa que estaba previsto por la compañía Microsoft permitiría, pues, a los usuarios buscar todo a través de una línea de tiempo. Y en un reciente anuncio, Microsoft había decidido posponer el lanzamiento de esta nueva función de inteligencia artificial. La famosa, el recall, ¿no? Todo lo que suene a recall es recuperación, y que estaba previsto para este 18 de junio. Una característica adicionalmente que estaba diseñada para funcionar con los nuevos Copilot en estos computadores personales hoy en día, pues sencillamente permite a los usuarios navegar por un historial visual de la actividad que se tiene o que se tendría por parte de los usuarios que hoy podrían estar pensando pues en la recuperación total histórica de todos estos elementos de aplicación a través de el sitio web. Es factible a través de índices que almacenan localmente o se almacenan localmente en el dispositivo, bien sea en el computador personal o bien sea en el teléfono celular, y la característica pues ha levantado preocupaciones muy fuertes en el ámbito de la seguridad tras la detección de vulnerabilidades que podrían comprometer la privacidad de los datos de los usuarios. Esto sigue siendo el entredicho realmente de todo este tipo de programas, y de hecho que el Estado de la Justicia norteamericana ha llamado esta semana a la misma Microsoft y a otras empresas de software para que por favor se enfrenten a la justicia sobre los niveles de responsabilidad inducidos alrededor de todos los mecanismos de ciberseguridad y que han puesto en aprieto a miles de compañías, porque es que estos sueltan parches, sueltan sistemas operativos y no sabemos si detrás de eso pues vengan esos huecos que se convierten en vulnerabilidades y que están comprometiendo hoy en día muchas empresas, especialmente la integridad de sus datos. Hoy depende, los sistemas operativos son clásicos y la mayoría de las empresas dependen en un 95 o casi 100% de estos sistemas operativos de las compañías como Microsoft, por ejemplo, en un momento determinado. Pero no sabemos qué hay detrás, en el fondo, en el kernel, en el corazón de estos sistemas, y qué hace posible de que hoy el gobierno norteamericano está llamando a juicio por la responsabilidad en esto de la ciberseguridad, que tanto es el tema actualmente de moda en el ámbito mundial.
Y una noticia bastante curiosa que salió el día de ayer fue la protagonizada por el gigante bancario norteamericano Wells Fargo, que despidió a varios empleados que estaban fingiendo actividad con sus teclados mientras trabajaban. Aún no está claro cómo se descubrió el engaño o si este estaba específicamente relacionado con empleados que trabajaban desde sus casas. El banco estadounidense informó que los trabajadores fueron despedidos o renunciaron después de revisar acusaciones que involucraban la simulación de actividad del teclado creando la impresión de trabajo activo. Recientemente entraron en vigor nuevas normas en Estados Unidos que hacen que los agentes bancarios que trabajan desde sus casas deban ser inspeccionados cada 3 años. En 2022, Wells Fargo dijo que había adoptado un modelo de trabajo híbrido flexible en el que el personal podía trabajar desde la casa a tiempo parcial. Algunas empresas utilizan desde hace tiempo herramientas cada vez más sofisticadas para vigilar a los empleados desde que se masificó el trabajo remoto durante la pandemia de COVID. Dichas herramientas rastrean las pulsaciones de las teclas y los movimientos oculares, toman capturas de pantalla y registran qué sitios web se visita. Pero la tecnología también ha evolucionado para evadir la vigilancia, incluidos los mouse jigglers o movedores de mouse, que tienen como objetivo hacer que las computadoras parezcan estar en uso. Según Amazon, donde se puede comprar uno por menos de $10, se han vendido miles de unidades en los últimos meses. La cadena Bloomberg informó sobre los despidos a raíz de una presentación hecha por Wells Fargo ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos. La BBC confirmó 6 casos de despido y un caso en que la persona renunció voluntariamente después de enfrentarse a las acusaciones de haber simulado trabajar. Y varios de ellos llevaban por lo menos 5 años trabajando con el banco. Muchas empresas, especialmente en la industria financiera, siguen presionando a su personal para que regrese a la oficina. En Estados Unidos, poco menos del 27% de los días remunerados del mes pasado fueron días de trabajo desde casa, en comparación con más del 60% en 2020, en el punto más álgido de la pandemia de COVID, según una investigación realizada por profesores del Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Escuela de Negocios de Stanford y la Universidad de Chicago.
Y hablando de Microsoft, ya está a prueba la versión del Windows 11 que va a eliminar a Cortana, Teams y al WordPad, mi querido Juan. Y comenzó a probar Microsoft lo que sería la actualización del Windows 11, que la ha denominado la versión 24H2. Una actualización. Esta actualización está actualmente disponible en el canal de lanzamiento de vista previa del programa Windows Insider y que destaca o se destaca por la eliminación de varias herramientas tradicionales como Cortana, como Teams y WordPad, además de incorporar importantes mejoras y novedades tecnológicas. De esto era que hablábamos hace un segundo, de que cada vez más salen versiones operativas. Y entre las novedades que se están destacando del Windows 11 24H2, para que lo tengan presente todos los oyentes y usuarios, se encuentra la evolución del Copilot, que será accesible directamente de la barra de tareas. Recordemos que ya viene el teclado también con una tecla Insider, ya incrustada, nueva, de simplemente se le pincha Copilot y se va automáticamente desde la barra de tareas. Es una función que promete transformar, según Microsoft, la interacción con el sistema operativo a través de avanzadas capacidades de inteligencia artificial. En términos de funcionalidad gráfica, ha dicho la compañía, el rendimiento será mucho mayor en esta versión 24H2, que pretende pues, soportar la tecnología HDR de fondo y un nuevo modo ahorrador de energía, así como el soporte para la próxima generación de conexiones tipo Wi-Fi, el famoso Wi-Fi 7. Adicionalmente trae consigo la posibilidad de hacer scroll en el menú lateral de configuración rápida desde la barra de tareas facilitando así el acceso pues a diversas configuraciones de manera más eficiente y rápida. Se incluyen nuevas capacidades también. Microsoft ha dicho desde su sitio web del Insider, Microsoft Insider, de que crear archivos comprimidos en formato 7zip y dar directamente desde el explorador de archivos va a ser una función también que ha sido mejorada y que permite también una actualización de conectividad con dispositivos que utilizan Bluetooth Low Energy Audio. Ahí está pues, mi querido Juan y todos los oyentes, lo que Microsoft pretende pues en estos días ya responderle a todos los usuarios en relación con este nuevo anuncio de la nueva versión 11 que va a eliminar Cortana Tips y WordPap del sistema operativo tradicional de ventanas de Microsoft Corporation.
Y esta semana se conoció por parte de la alcaldía de Cali que ya va en un 87% el avance del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología de la ciudad, anteriormente conocido como Imaginario San Fernando, y que de acuerdo con la misma alcaldía se espera que pueda ser entregada antes de la COP16. Estamos en los últimos retoques hablando con el constructor e interventor para saber cómo va a ser esa entrega, y la idea es inaugurar este gran centro el 1 de octubre de este año, es decir, tenerlo listo para la programación de la COP, indicó María Eugenia Lloreda, asesora del alcalde Alejandro Oder. La construcción del espacio inició en la administración pasada, pero de acuerdo con la funcionaria, en la actual alcaldía se hizo una resignificación del proyecto. Tiene una parte que obedece a un centro de ciencia para las familias, para que puedan venir a disfrutar de los espacios donde la gente se apropia del conocimiento, y la otra es el parque tecnológico, que es para el asentamiento de emprendedores y empresas, lo que permitirá que el proyecto sea sostenible, ya que antes solamente estaba pensado como un museo. Esto se ve reflejado en las salas de captura de movimiento que tendrá la primera fase, además de laboratorios de innovación y de animación. El primer edificio tendrá espacios para el disfrute de la ciudadanía, como el planetario, que promete ofrecer una experiencia envolvente. Tiene una capacidad para 120 personas sentadas, pero tiene sillas removibles que pueden hacer que este espacio sea usado para otros eventos como conciertos. Se resalta además que será el primer planetario en el suroccidente del país, lo que significa un avance importante para la ciudad. También desde la alcaldía se expuso que contará con un gran parque central que estará listo en la segunda fase y que el proyecto general estará sin rejas, por lo que podrá ser transitado sin problema por la ciudadanía. En este proyecto hasta el momento van más de 80 mil millones de pesos invertidos, debido a que esta es la fase más grande. La fase 2 de Museo Interactivo costará unos 50 mil millones y la tercera, Parque Tecnológico, otros 50 mil millones. Se espera que la construcción se finalice para finales del mediados del año 2026. El Museo Interactivo iniciaría a finales de este año y el Parque Tecnológico a mediados del 2025. Y se espera apostar a construir el parqueadero a través de una alianza público-privada. Esperamos pues muy pronto que este parque esté listo y abierto para toda la comunidad de la ciudad de Cali.
Así será y lo esperamos muy pronto realmente en toda esta perspectiva de lograr que Cali se convierta en una ciudad realmente inteligente. Bueno, y a propósito de Cali, las empresas municipales de Cali a través de la Gerencia de Tecnologías de la Información, más conocida como GTI, pues está dando el parte positivo en el proceso de la recuperación y la confianza para la ciudad de los inconvenientes ocasionados por un ataque informático que sufrió la empresa precisamente el domingo hace 8 días a las 9:32 de la mañana. Desde ese instante el equipo técnico de la GTI, como se le conoce popularmente, que es la Gerencia de las Tecnologías de Información de la Empresa de Servicios Públicos, pues detectó la indisponibilidad de diferentes servicios ofrecidos por esta gerencia. Una vez se identificó la situación, se llevaron a cabo acciones de revisión y diagnóstico posteriores al inicio de actividades de aislamiento al percibir un ataque al sistema de información comercial de la empresa, más conocido como Open Smart Flex. No obstante, y a pesar de las respuestas desarrolladas por el equipo encargado, el ataque pues logró afectar servicios transversales del corporativo. Inmediatamente, el gerente del área, el doctor Adrián Iriarte, pues convocó a su equipo técnico de gestión de seguridad informática, y ante esta situación, pues la gerencia de tecnología tomó las determinaciones que hoy generan el voto de confianza, cuando ya se ha recuperado prácticamente el 98% de todas las actividades normales tecnológicas de la organización. Hoy, la parte de la situación de la metodología y del protocolo, pues incluyó el aislamiento de las redes públicas, se desconectaron los servidores de redes de internet y se deshabilitó temporalmente la VPN de usuarios que tenían conexión a los sistemas productivos de la empresa. De esta manera, pues, las acciones ya emprendidas, volvemos y repetimos, han sido totalmente remediadas con el equipo de ingeniería, y se trabaja pues en el restablecimiento y protección de toda la parte perimetral de la tecnología que hoy hace de empresas municipales, pues que sus sistemas informáticos estén completamente ya en línea y trabajando para la ciudad. Son las 9 y 21 minutos aquí en Ciberradio, el universo informático de la radio colombiana, mi querido Juan.
Sí, mi querido Jairo, y como siempre toca hablar de inteligencia artificial en este programa, pero esta semana no vamos a hablar de ChatGPT o de Gemini, sino que vamos a hablar de Kimi AI.
Copilot.
Kimi AI, un chatbot que ha sido comparado con ChatGPT o con Gemini, y muchos lo catalogan como uno de los mejores. Es un asistente inteligente desarrollado por Moonshot AI, y que se destaca, según Walter Chong, especialista en ciencias de la computación de la Universidad de Chongqing, por su capacidad de mantener conversaciones naturales y coherentes, y además su manejo de grandes volúmenes de texto en chino, alcanzando hasta 2 millones de caracteres. Una de sus características es la capacidad de comprensión del contexto en profundidad, lo que le permite gestionar documentos extensos, lo cual lo convierte en una herramienta para profesionales de diversos campos, desde la investigación académica hasta el legal. En tanto a los investigadores, Kimi AI representa un cambio significativo. Puede leer y analizar rápidamente grandes cantidades de literatura, extraer conocimientos esenciales y explicar conceptos complejos en un lenguaje accesible. Esto ahorra tiempo, mejora la precisión y la calidad de la investigación, además de que puede redactar borradores de artículos y gestionar comentarios de los revisores, agilizando, por ejemplo, el proceso de publicación en investigación. En el ámbito educativo, Kimi AI logra organizar también en materiales de estudio, ofrecer orientación y fomenta la creatividad. La capacidad para manejar tareas de escritura e investigación lo convierte en un asistente ideal para cualquier estudiante que busque mejorar su rendimiento académico. Los creadores de contenido, los analistas financieros y abogados también se benefician de las capacidades de este asistente. Puede adaptarse a estilos de escritura específicos, ofrecer inspiración creativa, realizar análisis de mercado en tiempo real y gestionar grandes volúmenes de datos legales, entre otras. La inteligencia artificial es capaz de comprender contextos amplios, permitiendo manejar hasta 200.000 caracteres de texto, y esto, combinada con el respaldo de un equipo de desarrollo experimentado, le ha permitido lograr una popularidad muy rápida, atrayendo inversiones significativas y alcanzando una valoración de miles de millones en varios meses.
Y saludos a don Horacio Carvajal, que esta semana tuvimos en diálogo directo. Él es el gerente y copropietario de la Universidad Tecnológica del Pacífico, y nos hablaba precisamente, y hablábamos de conceptos, nos preguntaba sobre, bueno, cuál es el estado de real de la ciberdefensa en nuestro país, esto cómo es que el cuento que se arma alrededor de esto de la ciberseguridad, que es el tema tal de moda de la mayoría de las compañías. Pues a Horacio le estamos recordando, gracias por esa visita técnica que nos hizo esta semana, y bueno, sí, hay una ley del 26 de agosto del 2019 del Congreso de la República que aprobó la ley 3999, así, la ley de ciberdefensa. Nosotros tenemos una ley de ciberdefensa en nuestro país, en cuyo artículo cuarto, lo estamos recordando, se define como la capacidad militar que permite actuar frente a amenazas o ataques realizados en y mediante el ciberespacio cuando estos afectan la seguridad nacional. Ese es el concepto realmente. Y hoy las compañías que tienen problemas de seguridad en un momento determinado, que han sido hackeadas o que un sistema informático se encuentra en riesgo, pues este tipo de presentación, cada que se presenta, como el caso sucedió hace 8 días con la empresa municipal de Cali, pues son inmediatamente abordadas por equipos técnicos, bien sea al interior de la organización, y hay una correspondencia a través de esta ciberdefensa con el CECIR Nacional, el sistema de respuesta a incidentes de seguridad informática de país, y a través del CECIR Nacional pues va directo, ya básicamente se documenta el caso y se mira la posibilidad de que en equipo, en conjunto, puedan robustecer las experiencias y de esta manera pues contar con presupuesto del archivo del gobierno nacional para este tipo de presentación. Esto hace pues de que los pilares de la ciberseguridad, como bien lo conocemos, pues estén presentes en el ámbito de lo que se conoce como seguridad cibernética, cuyo objetivo pues es prevenir, detectar y responder ante los ataques cibernéticos que podrían afectar ampliamente a personas, organizaciones, la misma comunidad y la nación misma. Ahí está, pues, a través de lo que se conoce es ciberdefensa, que está regulado por la ley 3999 en nuestro país y que en su artículo 4, pues, cuarto, define la capacidad pues para actuar ante estas amenazas y ataques que están siendo objeto las muchas compañías en nuestro país. Y no solamente aquí, sino en el ámbito también global. 9:26 aquí en Ciberradio, el universo informático de la Radio Colombia.
También esta semana se ha conocido la disponibilidad en Colombia de Meru, una billetera digital que facilita transacciones internacionales para más de 50.000 trabajadores registrados que han transaccionado más de 13 millones de dólares hasta la fecha. Sus creadores dicen que se centra en reducir tiempos y costos de retiro para freelancers, creadores de contenidos y trabajadores remotos. Ofrece un ecosistema financiero que incluye la conexión con MoneyGram para retiros en efectivo en más de 180 países y conexiones para efectuar transferencias a bancos en Estados Unidos, Europa y 14 países de América Latina. Los usuarios tienen la posibilidad de pagar sus servicios públicos y privados, recargar celulares, comprar pines y además la emisión de tarjetas Visa y Mastercard dependiendo del país de residencia. Se puede abrir fácilmente una cuenta bancaria en los Estados Unidos de manera fácil y rápida sin tener que estar en este país.
Bueno, ya para irnos, porque ya no, Fernando Patiño nos está dando las señales de rigor allá en la consola digital sonora de Univalle FM Stereo. Le estamos diciendo que el Ministerio TIC presentó esta semana junto al British Council, en articulación con el Ministerio de Educación, el ecosistema de aprendizaje conocido como Código Verde, del cual le vamos a hablar en la próxima edición, que es una aplicación que contiene diferentes estrategias para mejorar las habilidades digitales en pensamiento computacional de niños, niñas y jóvenes colombianos a partir de los 10 años. Pero de esto le vamos a hablar, de cómo es la disponibilidad de descarga desde las tiendas de aplicación, la Play Store y la Apple Store, para que todos recuerden realmente cómo es esto de este Código Verde, esta aplicación con un conjunto de herramientas y como un videojuego para PC y dispositivos móviles, tanto en Android como en iOS, que estimula el aprendizaje por la programación de los computadores, que es lo que tanto necesitamos en este país y que es una iniciativa del Ministerio TIC, British Council, y también esta APP asociada con el Ministerio de Educación Nacional. Amables oyentes, por hoy no es más. Juan Manuel Triana y este amigo servidor de ustedes, Jairo Miagrajal, les estamos diciendo que tengan un resto de tarde y de semana muy feliz. En la técnica sonora, don Fernando Patiño. Feliz día para todos.
La excelencia académica, el trabajo investigativo, los procesos de proyección social, entre otros factores, permitieron que el Ministerio de Educación Nacional renovara por segunda vez la acreditación institucional en alta calidad a la Universidad.